Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. El poeta inglés Alexander Pope dijo una vez que quien decía una mentira no sabía qué tarea estaba asumiendo en realidad, porque a partir de ese momento tenía que llevar a cabo la ingente misión de inventar otras 20 mentiras más para sostener la certeza de su primera mentira. Hoy, por ejemplo, hemos asistido en el Congreso de los Diputados a una gran mentira. Hemos asistido a una estafa nacional, a una inconmensurable mentira, un bulo inconmensurable creado ni más ni menos por quien, tras la segunda votación realizada este mediodía, ha salido investido como presidente del Gobierno, el séptimo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Para sustentar la farsa, para sostener su farsa, la que le va a mantener más o menos tiempo en el poder, Sánchez ha dicho que el gobierno que ha salido hoy es el único posible. Mire, señor presidente, yo conozco a gente muy cercana, a mí además, que ha votado al Partido Socialista Obrero Español, que le votó a usted, que le ha votado a usted, y que lo hizo bajo una única premisa. Jamás me apoyaré en los votos comunistas ni independentistas. Y eso es justamente lo que usted ha hecho hoy, apoyarse en el voto comunista, en el voto podemista y antiespañol para sacar adelante su elección por un margen de 2 votos. Usted mintió a sus electores, les dio gato por liebre, les dijo que votándole a usted no entrarían en el gobierno, ni Podemos ni los antiespañoles, y Podemos le ha votado y Esquerra Republicana de Cataluña y la heredera de ETA, Bildu, se han abstenido en la votación. Si usted convocara elecciones hoy, señor Pedro Sánchez, el PSOE no llegaría ni a los 70 diputados. De modo que su gran mentira, sustentada en otras 20 mentiras más, como decía Pope, tienen como único objetivo su supervivencia política. La de Sánchez es una mentira grosera, una mentira a la vista de todo el mundo y una mentira que ya no pueden solucionar ni siquiera quienes creyeron ingenuamente en muchos casos en este PSOE y votaron a ese partido político. Pero hay mentiras más peligrosas o incluso tan peligrosas como estas por cínicas. Mañana arranca, como sabéis, en Arabia Saudí la Supercopa de España. Sí, sí, la Supercopa de España en Arabia Saudí, que es ese país en el que se discrimina a la mujer por ser mujer y se encarcela, cuando no algo peor, se asesina a los homosexuales por ser homosexuales. Ya sé que este de la elección de Arabia Saudí como sede de la Supercopa de España ha sido un tema ampliamente debatido en su día, incluso en este mismo programa, pero si la Federación cree que porque hayan pasado 10, 100 o 1000 días, quien esto suscribe se va a olvidar del argumento falaz que empleó en su día el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para defender su elección, se equivoca la Federación. A partir de mañana hablaremos del asunto deportivo, que es el que al parecer importa más que ningún otro. Pero hoy, en la previa, yo quiero insistir, porque me parece que hay que hacerlo, en que Luis Rubiales argumentó como justificación de su elección de Arabia Saudí como sede de la Supercopa Española la defensa de los derechos humanos en un país que no los respeta, que hay que tener la cara de cemento armado. De modo que nos encontramos con un presidente del gobierno que dice que no pactará con Podemos, pero pacta al final con Podemos, y con un presidente de la Federación Española de Fútbol que dice que se lleva un título oficial español a un país que no respeta los derechos humanos al objeto de defender los derechos humanos. Mirad, yo no sé si el modelo de la Supercopa es más o menos atractivo. Supongo que eso dependerá de quien opine sobre la cuestión al respecto. Sí sé que la federación va a ganar mucho dinero y que, por ende, los clubes participantes van a ingresar mucho más dinero que con el modelo antiguo de Supercopa de España. Es como lo de Tomás Guitarte, rebautizado magistralmente por Federico Jiménez Dos Santos como Tomás Quitarte. Le han prometido inversiones para Teruel a cambio de vender a trozos España. Nadie se cree que Luis Rubiales se lleve la Supercopa de España a Arabia Saudí para defender los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Nadie. Nadie con dos dedos de frente a Rubiales. Le han prometido 40 millones de euros a cambio de vender la dignidad nacional, porque la Federación Española de Fútbol representa también al Reino de España. Y ahora, amigos míos, brindemos por los goles, brinquemos por nuestros colores, porque al fin y al cabo, ¿a quién carajo le importa un pimiento lo que pasa en Arabia Saudí? A la Federación Española de Fútbol, desde luego que no. Total, allí van a viajar 1000 españoles que luego se volverán a casa para disfrutar de las excelencias que seguro que nos van a ofrecer a partir de ahora el vicepresidente Iglesias y su señora. La mentira de Sánchez es burda. La de Rubiales es cínica. Y ambas mentiras obligan a sus promotores a inventar por el camino otras 20 mentiras más. Mienten, pero resisten. Aguantan para sobrevivir. Y como decía el otro día mi amigo Santiago Abascal, lo mismo les da Juana que su hermana. O sea, lo mismo les da la mentira que la hermana de la mentira. 11 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Ahí estamos. Ahora sí, las cosas no pueden ser perfectas, ¿vale? Y la radio, pues, salvo este programa, tampoco lo es. Ilia Olear, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Látigo Juanma. Serrano, buenas noches.
Hola, Juanma.
Rodrigo Marciel, buenas noches.
Buenas noches y feliz año,
José,
Juanma. Que no
feliz
te
año a todos. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Edu Tamariz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, feliz año.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
David, buenas noches. España, buenas noches.
Madre mía, ¿bien? Cuánta gente.
Yo ya realmente me podría ir. Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Sí.
O sea, no tengo.
No cabemos.
Verdaderamente no tengo ninguna cuestión más relevante que aportar.
No ha pasado nada hoy, vale. Además.
Hoy.
Pero te puedes ir satisfecho con tu trabajo.
Sí. Bueno, he oído que se ha mancillado un poco mi honor. Esta madrugada me desvelé. Puse el programa eso de las 6:45 de la mañana para escuchar a Federico. Y oí cómo la persona de máxima confianza mía en esta casa, que ocupaba esta silla, decía que yo me había cogido unas vacaciones extensas. Cuando en el fondo han sido breves.
Bueno, dejémoslo ahí.
digamos, como diría su florentineza, que yo me marché de aquí, tal que un 19 de diciembre,
19
puede
de diciembre.
Y he vuelto, ¿estamos aquí?
7 de enero, hombre.
Pocas vacaciones, así.
Pero te has puesto el podcast... ¿O te has levantado a las 6:30?
No.
Yo tengo
no.
dudas de que te hayas levantado
a las 6:45 he escuchado la repetición del programa y a las 6 he escuchado el arranque de...
Y luego te has vuelto a dormir.
No, ya no me he dormido, yo no duermo. Ya dormiremos cuando estemos muertos. Que yo será muy tarde, por supuesto. Muy bien, tenemos Supercopa en Arabia Saudí. Ahí estamos.
Vale, todo mal. Todo mal.
Que puede salir mal.
No, sí, ya ha salido mal.
¿Qué, no te gusta la música esta?
No me gusta la competición esta.
¿No te gusta la competición?
No, parece un pegote innecesario.
Hay que empezar un poquito, un arranque con cierto optimismo.
No,
hay que empezar el año, durísimas declaraciones.
No, no está pesimista, está enfadado.
Sí,
peor.
Sí, además de lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, vienes tú a decir que esto es un pegote, chico, de verdad.
Bueno.
Apaga y vámonos. Bueno, resulta que resultando Sergio Valentín, que se las prometía felices Zinedine Zidane, pero al final no va a poder contar ni con Gareth Bale, del que por cierto se ha hecho público el parte médico,
sí,
por primera vez en mucho tiempo, ni tampoco con Karim Benzema, ¿verdad?
Sí, por lo tanto no va a tener el tridente con el que yo creo que él pensaba que iba a jugar los partidos más importantes y donde se iba a jugar títulos, como es la Supercopa de España, aunque sea un título menor, porque no solo está Benzema, no solo está Bale, tampoco está Hazard. O sea, que es decir, que pierde a tres jugadores, los más importantes en la zona de ataque. Uh-huh. Lo de Benzema, desde luego que es un panorama inédito para el Real Madrid esta temporada, porque lo había jugado prácticamente todo y estaba siendo el que acaparaba la mayoría de los goles del Real Madrid. Ya venimos contando que Benzema es el primero y a años luz estaba Sergio Ramos y ahora Varane, uh-huh, que ha igualado a Ramos. Así que, desde luego, mañana ante el Valencia, ya lo ha dicho Zidane, más o menos, va a tener que tirar de Jovic, que no es titular desde la derrota ante el Mallorca.
Mira, lo escuchamos precisamente, a Zidane hablando de Jovic.
Puede ser, es una opción, de todas formas, con Luka, claramente. Pero como siempre, no por ti, pero por alguna otra razón, nosotros, como siempre, lo vas a ver mañana, pero es una opción importante.
Bueno, entre otras cosas, lo vamos a ver mañana, porque mañana es el partido, pero entre otras cosas, poca cosa más puede ocultar Zinedine Zidane, porque la que estaba llamando a ser la delantera, en teoría, titular del Real Madrid, que sería la formada por Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale, pero se han caído los tres, de forma que tiene que improvisar absolutamente una nueva delantera para mañana. Y hombre, si realmente en esta situación de carestía total de efectivos no cuenta con Jovic, yo cojo el domingo, si soy Jovic, y me vuelvo para mi casa, porque realmente, si no tiene una oportunidad ahora, es que no la va a tener nunca.
Yo creo que, no sé si la última, pero sí que es el escenario ideal para darle minutos. A mí me ha costado entender que no haya tenido, si Zidane no se los ha dado, es porque algo no ve que funciona, su adaptación, pero es verdad que hoy, para el partido de la Supercopa, para un torneo que, insisto, es el último en importancia en el fútbol español, creo que es el contexto ideal, sin presión además de jugar en casa, porque se dice que no está bien adaptado. Yo creo que tiene que serlo, y si no lo es, la estocada es definitiva.
Desde luego, o sea, primero, ¿no? Primero tiene que jugar, y segundo, debería responder a la oportunidad y aprovecharla. Primero porque hablamos de un chico que, a pesar de que es un delantero joven, yo creo que es el cuarto o quinto fichaje más caro de la historia del Madrid. Si metemos a Zidane por medio, claro, si quitas a Cristiano, a Bale y a Hazard, que esos le ganan, y a lo mejor metes por delante a Zidane, porque son 70 millones de euros los que el Madrid ha pagado por este chico. A mí me gusta. O sea, me parece que es un jugador que tiene cierto recorrido y al que merece la pena esperar y darle este primer año.
Lo que me gusta es su perfil. O sea, el perfil que el Madrid no tiene, un jugador así. Mariano ya está apartado, claro, prácticamente. Pero el perfil, ese jugador, el Madrid lo necesita. Otra cosa es que él rinda, pero tiene una pinta, y me da pena, pero tiene pinta de Sahin, de Yarramendi, de ese tipo de jugadores que no sé por qué se les viene muy encima el Bernabéu.
Bueno, con todo en su día Luis Herrero,
pero no sé, pero espero que no sea así, porque a mí me gusta también como
Luis Herrero en su día, que a horas de disputar la final de la Copa de Europa, y Yarramendi le dijo a Carlo Ancelotti, mire, mister, no estoy en condiciones de jugar la final. Claro, si un jugador del Real Madrid dice, no estoy en condiciones de jugar una final de la Copa Europa, es que no es jugador para el Real Madrid. Bueno, Jovic no está en esa situación.
No, no.
Ni creo, además, que sea una situación que se haya dado muchas veces. Yo creo que los jugadores siempre están dispuestos a jugar una final de la Copa Europa.
Te haces futbolista para jugar una final de la Copa Europa. Si con el Madrid todavía mejor.
Bueno, porque... sí, perdona.
No, te decía que tú te rajes en el partido que puede ser el partido de tu vida, no es que no merezca jugar en el Madrid, es que no merece ganarte la vida jugando al fútbol. Merece ser panadero.
El Real Madrid o Batman, tiene, el Real Madrid tiene muchas bajas. Tamarit, ¿el Valencia tiene bajas o no tiene bajas?
Hombre, pues sobre todo la de Rodrigo Moreno, que es la más importante. Al margen de esa, ya nos hemos acostumbrado a tener al equipo plagado de bajas. Guedes hace tiempo que no está, de todas maneras su nivel era absolutamente bajo. Tampoco está Manu Vallejo y tampoco está Kang In-Lee. Por lo tanto, realmente la baja más importante es la de Rodrigo Moreno, que es un futbolista a día de hoy insustituible porque realmente es el nexo entre el medio del campo y el delantero. Luego sí que es verdad que las cifras a nivel goleador no son espectaculares. La verdad es que es algo fallón. Tiene solo 4 goles en lo que llamamos de campaña, pero luego te ha repartido 8 asistencias, ha provocado 3 penaltis y desde luego en el juego del equipo es imprescindible, ¿no? Para que el equipo no esté partido y para que, como he comentado, exista ese nexo entre el medio del campo y el punta.
Hablaba Celades sobre las bajas del Valencia, ¿era?
Sobre las bajas del Valencia comparadas, él decía que si tenía el Madrid bajas, que fíjate.
A ver.
Mira, comentaba antes a tus compañeros, nosotros llevamos mucho tiempo con muchas dificultades en cuanto a situación de jugadores no disponibles para el equipo por diferentes lesiones y hemos intentado adaptarnos a la situación para sacar el máximo rendimiento de los jugadores a los contextos que nos hemos ido encontrando y por supuesto que para nosotros Rodrigo es una baja muy muy importante, ¿no? pero bueno, tenemos otras que también son importantes, pero intentaremos adaptarnos a la situación e intentar que minimizar, ¿no?, esa baja lo máximo posible.
Muy bien, ¿te atreverías, Sergio, a dar un 11 titular para mañana?
Sí, por atreverme, sí. Bueno, yo creo que va a salir con...
Un hombre valiente y además como no te va a pasar nada si falla...
Valientín.
Claro.
No, pues que hay que arriesgarse porque si apuesta por Areola en la portería no me sorprendería,
bueno, hombre, a mí,
de verdad, ¿eh?
A mí sí me sorprendería, pero bueno, es que pues, esto muchas veces... No. En la bueno, a mí sí me sorprendería, pero...
O sea, ya jugó de repente en Vitoria. Ya, o sea, es que...
Bueno, pero una Supercopa de España, en fin, puede tener ataque de entrenador, pero si pone Areola...
Pero estáis hablando de la Supercopa de España como si fuera...
Como si fuese
la Champions League.
Me ha sonado lo que dijo de Pedro León Mourinho, ¿no? Habláis de la Supercopa como si fuese la Champions.
Sí, pero es que es lo que toca mañana, Eli. O sea, cuando hablamos del Balón de Oro es porque toca hablar del Balón de Oro porque ese día se entrega el Balón de Oro.
Yo lo entiendo.
Mañana se juega la Supercopa de España, pues tenemos que hablar de la Supercopa de España.
Pero lo que te quiero decir es que estáis hablando de...
Que es un título menor, ¿no? Super menor, claro.
Pero déjame una cosa.
Por eso el Barça es el que tiene más. Es que esas cosas, igual que la Copa del Rey.
Pon sintonía. A ver, escucha un momentito. Ahí está. Dime.
Oye, una cosa. Con esta música no me puedo centrar. Estáis hablando de las bajas como si fuera una cosa dramática.
Sí.
O sea, no está Den Hazard. No está Karim Benzema. Bueno, pues tanto mejor que no estén. Es mejor que no estén para esto, que es una pachanga, y que den minutos a Jovic y además jugadores, y que juegue Mariano.
Le ha venido hasta bien el momento de la lesión.
Yo entiendo tu lectura de la situación desde el punto de vista de un aficionado del Español, con todos mis respetos al Español.
Pero hay una cosa.
Pero el Real Madrid...
No, desde cuando, el punto de vista cuando, de Zinedine Zidane.
Cuando va,
qué buen
pero ¿tú
momento
crees que
para
Zidane...
darle vacaciones
pero,
a Bale y
o sea, que tú crees
y
que,
a Benzema.
Vale, o sea, que tú crees, lo que me estás diciendo es que el Real Madrid y Zinedine Zidane han ido a Arabia Saudí a perder la Supercopa de España.
Han ido porque hombre, tienen si está... la obligación
bueno,
de
perfecto,
ir.
Perfecto, pero vale, pero
yo
si
estoy
ya estás allí.
Prefería no ir.
Muy bien, de acuerdo, ya estás allí. ¿Y ahora?
Pues a palmar y a volverte, porque si no te toca quedarte más días y jugar la final.
Pero tú eres extrañísimo, de verdad. ¿Quieres que al Español le
eliminen
de la Europa League? Que el título es menor, ¿no? Lo siguiente.
Sí, por eso.
Irrelevante. Pero el Madrid siempre tiene que tratar.
No,
pero bueno, pero...
Por supuesto.
Pero ¿cuál es el inmediato objetivo primordial?
Pues la Liga y la Champions League.
De verdad, tenía que haberme incorporado más tarde. Pues, de verdad.
Yo... ¿cuál? Nadie juega a perder.
Segundo la moción de Ili en el sentido de que al Madrid...
¿sentido de qué?
En el sentido que le viene bien perder y volverse y los jugadores tienen viernes a domingo libre, se vuelven un poquito...
Estamos todos de acuerdo.
¿Cómo viernes, sábado, domingo libre? Y lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado, y domingo. Porque no hay liga.
Por eso,
Látigo Serrano.
¿Hasta la semana siguiente?
Claro, o sea, que lo que quieres es...
Quien
la diferencia
pierde,
es...
gana.
Pero vamos a ver.
Quien pierde, gana.
No, perdonadme, pero este mensaje que estamos lanzando de absoluta y total mediocridad en un momento histórico de urgencia nacional, me parece de verdad que es que... o sea, me estás diciendo
que al Madrid le viene bien perder, sí. Te estoy diciendo que al Madrid le viene bien perder mañana.
¿Tú apuestas que los jugadores del Real Madrid
No, estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que al Madrid, desde el punto de vista pragmático,
físico,
de ganar horas de descanso, de no meterte un calentón innecesario con el Barça, de poder ganar al Barça si te toca el Barça, o que el Barça te pinte la cara, o peor todavía, o peor aún, a más, que te la pinte el Atleti.
Pero escúchame una cosa,
estas cosas para quitarse la vida.
Esas cosas que decís, porque a mí me hacen mucha gracia. Estas cosas que tú dices aquí, ¿las dices también en Radio Marca?
Sí, claro.
Yo lo dije ayer también, eso.
¿Tú lo dijiste aquí?
Yo creo que...
¿Pero dónde lo dijiste?
Madrid...
¿En Tirando a Fallar?
No, en el primer palo.
En el primer palo.
Sí, yo creo que al Madrid y al Barça no están locos...
Se han encantado si pierden.
Por, me ha ido de las manos
por enfrentarse. Así lo creo.
Una revolución.
Bueno, pero entonces, pues bueno, vale, de acuerdo, pues entonces que vaya a perder el Barça.
No, igual.
No, es que igual también va.
Exactamente lo mismo. Pero las rotaciones, ya te digo yo, que están encantados con que le haya pillado la lesión en esta Supercopa.
Tamarit, tú que eres un hombre sensato, tú que eres un hombre inteligente, tú que eres un hombre...
tampoco está por la labor de hacer una gran...
Un hombre cabal. ¿Tú entiendes algo de lo que está sucediendo ahora mismo en este programa?
Bueno, realmente yo lo que entiendo es que el Real Madrid tiene que luchar todos los títulos habidos y por haber. Por ejemplo, el Real Madrid. De hecho, aquí en Valencia, si tiras un título, ya vas a la hoguera.
No, pues nada, pues imagínate, en Valencia tiras un título y vas a la hoguera, pero aquí Látigo Serrano, que es socio del Real Madrid, dice que el Madrid tiene que ir a Arabia Saudí, que es como ir a Moratalaz. Coges el 20 y estás en Arabia Saudí.
Son 6
¿vale?
horas de vuelo y no pasa nada. Y vas en business como Dios.
Sergio Valentín, tú como atlético que eres de pro, defensor de Álvaro Morata, ¿tú entiendes a Látigo Serrano?
Yo me lo esperaba de Ilie, me lo esperaba de Látigo, pero no me lo esperaba de José. La diferencia es un partido y la posibilidad de ganar un título al Barcelona, al Atlético y al Madrid.
Pero si José Puertas es del Granada, a José Puertas qué le importa.
La visión negativa de, ¿y si pierde ante el Barça o ante el Atleti? ¿Y por qué no ver la visión positiva? Y por un partido más, y si ganas el título al Barça o al Atlético de Madrid, pues es un título más para las vitrinas.
Es que no me acuerdo la última vez que el Madrid ganó al Barça, y lo digo de corazón, no me acuerdo. Sé que le hemos ganado hace no mucho, Supercopa de 2009.
Una Supercopa de España con dos grandes partidos.
En 2017.
Pues fíjate, en 2017, fíjate. O sea, vamos, 2017, o sea, hace 3 años que no ganamos al puñetero Barça. Pues un partido menos y a correr.
Se ha perdido todo el contexto que tenía esta competición. Abrir la temporada.
Yo creo que el objetivo de Zidane es que vuelvan todos enteros. O sea, si llega con 20 sanos, el objetivo de Zidane es volver con 20 sanos.
Esto es lo que ha conseguido la federación, que es, al ser a mitad de temporada...
Mira, estoy por abrir micrófonos y que hable la gente, de verdad. Para que os insulte. Porque es que yo no entiendo lo que estoy diciendo.
Este debate lo ha abierto la federación. Es decir, que Madrid y Barça se planteen a mitad de temporada.
¿Pero quién se plantea? Pero está planteando tú. No. Ni el Madrid ni el Barça se
los
han planteado.
Vale, los aficionados.
¿Pero cómo los aficionados?
Cuando
aficionados?
Que los aficionados si ves un Madrid y Barça están... antes del comienzo de la Liga...
¿Cómo?
Para estrenar la temporada le das muchísima más importancia que en enero. Que en enero cuando tienes, en un mes, la eliminatoria clave de Liga de Campeones... En la temporada clave en la Liga.
Es la eliminatoria clave de campeones, hombre. Pero si el Madrid juega en a finales de febrero.
La última semana
en marzo,
de febrero.
En marzo. Sí. ¿Cómo en un mes? En medio,
mes y medio.
Bueno, lo mismo igual está pero Hazard. O sea,
vamos a ver. Claro. Rodrigo Marciel, fino analista de fútbol internacional, me está sugiriendo la idea de que pensando en el enfrentamiento con el Manchester City de dentro de 2 meses, el Madrid pierda mañana con el Valencia Supercopa.
No pierda, pero yo haría rotaciones bastante radicales como se hacen en Copa de la Liga. Cosas
¿qué rotaciones? Pero si no puede contar con sus tres de arriba.
Bueno, pero...
O sea, ¿qué va a rotar? Además de los que no tiene arriba.
De los tres que tiene, uno.
Yo haría rotaciones.
Uno está constipado y no ha ido porque está constipado y el otro tiene un golpe.
¿Jugado una final de Champions?
Por supuesto que sí. No una final de Champions, una eliminatoria de Copa contra el Barça y contra el Atleti las habían jugado Bale y Benzema. Uno está constipado y el otro tiene un golpe. Y el portero del Barça se ha quedado en Barcelona porque ha sido padre, que en plan como hacen los del Madrid, Hazard y James cuando
el portero del Barça se ha quedado en Barcelona porque está lesionado.
No, el portero del Barça, aprovechando que ha sido padre, ha dicho, me duele un poco la rodilla.
Solo lo diréis en OK Diario, el portero del Barça se ha quedado en Barcelona porque está lesionado. ¿No?
Pero el Barça ha sido
Dani.
Padre.
Sí, no está lesionado,
Claro.
Sí, va a perder la rodilla.
Bueno, pues nada, lo que queráis vosotros. En fin, chicos.
¿A ti te gusta la Supercopa?
¡Que no me gusta! Que es un torneo.
Esta Supercopa.
Eres un que tampoco, no me gusta ni la Supercopa ni el sitio elegido. Pero ya que estás allí.
Ya lo conté aquí, Luis Rubiales, prácticamente nos echó una bronca a Guillermo Domínguez y a mí, diciéndonos en el cóctel de la Federación. ¿Cómo vamos a rechazar 120 millones de euros?
Estamos hablando de un tema deportivo. Si él dice que es solo dinero, que lo diga.
Pero
no nos vendan un formato atractivo que no lo es.
Pero eso ya está debatido. Sí. Luis Rubiales miente, es una mentira cínica. Dice, no, yo he venido aquí a Arabia Saudita, o Arabia Saudí, como dicen ahora los modernos.
Vale las dos, creo.
A Valen los dos, es cierto.
Liberar a la mujer.
A velar por los derechos de la mujer y de los homosexuales. Hombre, no. Tú has ido ahí por 40 millones al año.
Correcto.
Por 40 millones al año. Bueno, Sergio, ¿algo más que quieras comentar sobre este apasionante partido que se va a vivir mañana en la cumbre entre el Real Madrid y el Valencia?
Pues mira, un apunte muy rápido sobre lo de mañana. Que vuelve Sergio Ramos, que no estuvo en la victoria ante el Getafe porque estaba sancionado. Que arriba tengo la duda de saber si Mariano va a estar ni siquiera en el banquillo, pese a que Benzema se ha quedado en Madrid lesionado. Yo creo que va a ser uno de los cuatro descartes. Luego, también comentar que Gareth Bale, pese a que se ha quedado en Madrid, a mí por lo que me dicen, no se descarta que si el Madrid se clasifica para la final y él se recupera, coja un avión y se marche a Arabia Saudí, uh-huh, para meter más leña a este debate que habéis creado, y que se han recuperado, que tampoco estuvieron ante el Getafe, Marcelo, Lucas Vázquez y James Rodríguez, que están en la convocatoria y están disponibles para Zidane, aunque yo creo que ninguno de los tres va a ser titular mañana.
Gracias, Valentín. No, debate que hemos creado, no.
Sí,
debate
sí.
que ha surgido, ¿no? Que hemos creado.
Se ha creado la federación.
Bueno, si dices que hemos creado el debate, da la impresión de que a las 11 estábamos aquí diciendo ¿qué debate creamos? No.
Bueno, eso te lo has imaginado tú, yo no quería ir por ahí.
Bueno, yo creo que es lo que ha entendido la gente, y entonces te estarías quizás trasladando la idea de que ese es un programa artificial. Es decir, que cada uno desempeña...
Ha salido natural, como los buenos debates.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Sergio. Hasta mañana. Tamariz, ¿algo más que quieras que sepamos?
Bueno, pues a priori el 11 del Valencia estará formado por Jaume en portería, que fue el portero de la última jornada para que esté rodado. Volverá Ezequiel Garay al eje de la zaga con Paulista, con Daniel Guas, que por cierto está que se sale, y Gaya en los laterales. En el centro del campo Dani Parejo, que lo juega absolutamente todo. Sí que podría entrar con Dogbia en el centro del campo para equilibrar. Banda izquierda para Denis Cheryshev, que sería otra de las novedades. La derecha para Ferran, que también está que se sale. Y arriba Maxi Gómez y Kevin Gameiro.
A mí me han salido, yo creo que ha alineado 15, Tamariz. Decía, en banda izquierda estos tres, en banda derecha estos cuatro, 7 en defensa, 16 en el centro del campo. Digo, la gente, pero bueno. Gracias, Edu, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Gil Manzano mañana en el Valencia Real Madrid. González en el Barcelona Atlético de Madrid. Han ido 8 árbitros, 6 federaciones y 2 VAR para.
¿Solo 8 árbitros?
Sí. Sí,
¿qué pensarán los otros 16?
Me suenan a poco. Si hubiera sido, por ejemplo, la final de la Supercopa de España en Cuenca, ¿habrían ido 8 árbitros?
En el estadio del Conquense.
Bueno, escucha, habrían ido 4, por si acaso.
Tiene que haber árbitros llevar. Destaca la ausencia de Hernández Hernández después del polémico arbitraje en el derbi. No está en esta, en el clásico, no está en esta Supercopa. Y el domingo la final va a arbitrar Sánchez Martínez, seguramente.
Muy bien.
Y encima, porque es el domingo y no el sábado.
A las 7.
¿La final?
Sí.
Hombre, porque los que juegan el jueves, que son Barça y Atleti, no les metas a jugar el sábado, pobrecillos.
Claro, le parece mal hasta el horario.
Es Mr. Scrooge, de verdad.
Es que me escuece mucho.
He notado todo mal desde el principio.
Y jugará a Casemiro también.
¿Todo mal desde el principio?
Y yo creo, la voy a ver partido, con ganas.
Unos minutos.
Yo no sé qué, de verdad, es que yo soy como el de la cizaña de Asteris, atraigo un poco, porque los programas contigo eran más tranquilos.
Bueno, no te creas, algunos...
¿Sí?
Algunos...
Bueno, José Luis San Martín, profe, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, feliz año.
Igualmente para ti. ¿Y cómo se prepara un partido, como decía Rodrigo Marcial ahora, que de repente encaja ahí en el mes de enero, te tienes que ir a Arabia Saudita o Arabia Saudí? ¿Se puede decir?
Vale, las dos. Según el diccionario panhispánico de dudas, Arabia Saudí. Ambas se admiten, pero Arabia Saudí es la grafía preferida en España y Arabia Saudita es la grafía preferida en Hispanoamérica.
Topónimos adecuados los dos.
Entonces Arabia Saudí, si es la preferida en España, Arabia Saudí. ¿Cómo se prepara ese tipo de partidos, físicamente hablando, profe?
Bueno, es complicado prepararlo porque no ha habido un periodo de adaptación. Pues es llegar e intentar que las altas temperaturas no rompan la homeostasis, que es el equilibrio interno del jugador, porque ahí tendría que entrar la termorregulación para equilibrar un poco, pero sí, se va a ver afectado el rendimiento, que duda cabe, porque precisamente las altas temperaturas aumentan la sudoración del jugador, hay que estar aportando líquidos con cierta frecuencia, disminuye el volumen de la sangre, con lo cual el oxígeno que va a la musculatura del jugador pues se ve afectado, porque tiene que equilibrar todo ese desequilibrio que hemos comentado. Efectivamente, pues sí, va el rendimiento del jugador, porque no ha habido una adaptación. Cuando tú vas a unas altas temperaturas requieres una adaptación igual que a la altitud o con el frío, y claro, no ha habido tiempo. El equipo viaja prácticamente y llega allí, bueno, afortunadamente ahora estamos a un nivel físico bastante, bastante bueno, uh-huh. y no creo que se note mucho el rendimiento, pero que duda cabe que se va a notar, porque en un partido, en una competición, el jugador está entre 173 y 175 pulsaciones, y otra vez, otro de los efectos de ese desequilibrio interno es que aumenta la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Aumenta el volumen de oxígeno máximo, en fin, todas esas cosas que si ya de por sí en un partido son complicadas para el jugador, cuando tiene unas temperaturas altas, pues ese equilibrio va a afectar al rendimiento, ajá, no. Porque es normal.
Te quería preguntar, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía, qué programa más incidentes, ¿verdad? No, te quería preguntar que afecta, por supuesto, al rendimiento de mañana. Pero a lo mejor hay mucha gente que está preocupada a que afecte, a que se ha colgado la llamada.
Vaya.
Vale, pues nada. ¿Está ya? No.
Vale. Con la pregunta.
Metemos unos minutos musicales.
Una pregunta tan interesante, sí. Que estabas a punto de formular. Sí,
es que ya se me ha olvidado ya la pregunta.
Todos
no, digo, ya hemos recuperado la llamada. Profe, no, que decía que a lo mejor hay mucha gente a la que le preocupa que más que afecte a mañana. Afecte el encajar una competición como la Supercopa de España en un país tan tan cercano como Arabia Saudí a lo que tenga que disputar de competición Real Madrid, Barcelona, Valencia o Atlético de Madrid cuando vuelvan a España.
Qué duda cabe, si hemos hablado, bueno, en este mismo programa se ha comentado los problemas de las pretemporadas mal diseñadas en las lesiones de los jugadores, pues claro, es que llevamos un tiempo que la gente no se preocupa de la salud del jugador. Si es que es así, claro que le va a afectar, qué duda cabe. Y de ahí vienen las lesiones en un calendario que es infernal, etcétera, etcétera. Y luego que está demostrado fisiológicamente que el combustible del futbolista, el glucógeno, se recupera en 72 horas, pero se recupera a niveles normales. Entonces, claro, pero eso, Juanma, ya lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Bueno, puedo llegar allí a jugar.
Pero de ahí a decir, tú que eres madridista, eres merengón, de ahí a decir lo que dice un socio de 40 años del Real Madrid como Látigo Serrano, que si yo soy Florentino Pérez y escucho lo que ha dicho, le retiro el carné, que al Madrid lo que le conviene...
No, en el Madrid hay libertad de expresión. Yo puedo decir que pragmáticamente le viene bien perder mañana, sí.
Bueno, pero hay libertad de expresión con Florentino Pérez. Si yo fuera presidente del Real Madrid, no habría libertad de expresión.
Ah, no, por
y
supuesto.
Te retiraría el carné
ni
al día
yo,
siguiente.
Ni yo tampoco.
Claro. Entonces, de ahí a decir lo que dice Látigo Serrano, que pragmáticamente le conviene perder mañana, no.
No, hombre, pero es que al jugador cuando llega al campo ninguno sale a perder, dale, y los jugadores del Madrid mucho menos. Claro. Eso es una frivolité como la frivolité de Rubiales de montar el circo este allí en Arabia Saudí.
O sea, que le estás acusando a Látigo Serrano de haber dicho una frivolité.
Sí, totalmente.
¿Quieres defenderte?
No, estoy a muerte con lo que dice el profe.
Incluso cuando te acusa de que...
cuando me acusa de lo que quiera.
Incluso cuando te acusa de que has dicho una frivolite. Muy bien. Pues nada, profe. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Mira, hemos adornado... ¿Ves?
Muchas gracias a vosotros.
¿Has visto? Uy, hemos pillado un poco la sintonía ya baja, ¿no? Cuando está la... Ah, ¿qué es otra? Pero si era bonita la otra, ¿para qué improvisas? No, deja la sintonía de antes, hombre.
Está poniendo todo el CD. Y en 2 años el Mundial de Qatar.
Muy bien,
diciembre.
Gracias, profe. Un abrazo fuerte.
Y gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches. ¿Decías?
Sí, no, que y en 2 años el Mundial de Qatar en diciembre.
En diciembre, sí.
Porque va a ser la misma jugada, pero más grande y más gorda y más pegote todavía.
Claro, pero aquí es otra historia. Porque la importancia de la competición.
Es claro, efectivamente.
Está por encima del momento elegido.
Sí, sí.
Si mañana ponen la final de la Champions en enero, el 1 de enero. A las 9 de la mañana, o con las campanadas, sí. Nadie vería la Pedroche. Yo vería la final de la Champions. Uh-huh. La pones con las campanadas a la vez, pero es la puñetera final uh-huh. de la Champions o el puñetero mundial. Uh-huh. La Supercopa de España, aunque Rubiales lo que haya tratado de inventarse y hace bien, es un torneo que le garantice la opción de un Madrid-Barça, porque por eso ha metido 4 equipos. Yeah. Ha metido 4 equipos para tener siempre en liza al Madrid y al Barça.
Pero no puede...
Porque Rubiales lo que quiere es una final Madrid-Barça
no
este año, el que viene, el otro,
Látigo.
Otro. Porque es lo que vale dinero.
Pero Látigo, no puedes defender eso. Ese formato para que siempre jueguen Madrid-Barça y luego hacer una Copa del Rey diciendo que quieres ganar el menor. Entonces, aclárate. O sea, si haces un formato de Copa, de Supercopa, en el que potencias que siempre van a estar Barça-Madrid,
claro.
Y luego haces una Copa que potencia lo contrario, que sí, no sé, es que son mandazos.
Título, me parece
muy bien.
Que al fútbol le sobran títulos. En las Supercopas yo me cargaba
todas. No, pero
todas.
Que a mí me parece que el título es súper menor y que
por
se
eso.
Ha hecho con la única finalidad de conseguir dinero.
Más pasta.
Oye, antes de cambiar de asunto y marcharnos a hablar de Cavani, Reinier, especialistas
¿sí?
en fútbol internacional, que levante la mano, nada, ni idea.
No, absolutamente ni idea.
Cero, bien.
No te quiero engañar, no, pero no, pero Rodri sí.
El otro analista de fútbol internacional.
Sí, sí.
¿Qué hay en la sala?
Pues rápidamente, es el otro de los futbolistas de 17, 18 años. Que
si fuera a ir a la Premier, ya te interesaría a ti, Reinier. Pero claro, como no va a la Premier, pues...
Hombre, yo lo que no voy a hacer es engañarte, buscar cuatro datos y decir, sí, le conozco, le he visto tal. No, no, la verdad es que no le he visto.
Por lo menos he deshonrado.
No le he visto.
Eso sí, ¿verdad? Yo como no soy honrado... No, quiere decir, lo más parecido, mira, perfiles como Rayo Kaká, es ese tipo de media punta brasileño, no extremadamente veloz, pero sí con muy fino, muy elegante, que tiene gol y que en Brasil era otra de las grandes joyas que todo el mundo se lo quería llevar. Y el Madrid una vez más, o sea, Juni Carafal y todo ese equipo, que es que el Madrid controla dos mercados, yo creo que muy buenos, insisto, Francia y Brasil, y se nota. Y creo que en este caso se ha adelantado mucha gente y un jugador con mucho recorrido.
Y es una táctica, ¿crees, Látigo?
Aunque es Madrid, tiene muchos jugadores en esa zona.
Correcta la de ir por parte del Real Madrid para luchar con estos clubes Estado. Sí. La de ir a por jugadores, aunque te equivoques.
Sí, muy correcta.
Otra, es que prueba error.
Comer,
no le queda
te puedes
otra.
Comer 10 Vinicius, pero al final, o sea, Florentino Pérez, desde que el padre de Neymar le hizo el lío, teniendo el contrato firmado y el reconocimiento médico hecho.
Desde que no tiene el dinero,
se prometió a sí mismo que no se le iba a escapar el nuevo Neymar. Y entonces hay que fichar a todos los buenos que vengan de Brasil cada año. Un bueno de Brasil es un jugador menor de 20 años y que vale más de 30 millones. No es Lucas Silva, que te viene con 23 años y te cuesta 20 millones. No puede ser bueno. Es imposible. O sea, en Brasil, si no has salido con 19 años, es que no eres bueno. Y entonces, Madrid está tocando a todos. A alguno le va a salir bien.
Luis Augusto Mónaco está en Brasil precisamente. Luis Augusto, buenas noches.
Buenas noches.
¿Está cerrado ya? ¿Está hecho definitivamente lo de Reinier? Se hablaba de 6 temporadas y media con el Real Madrid.
Sí, eso es lo que se dice acá, pero se dice que no se hará nada oficial hasta el 19 de enero, cuando el chaval cumple 18 años.
18 años, bueno, por temas por temas legales sería en este caso, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Ajá. Pero sí, se da por hecho también en Brasil, ¿no?
Sí, sí, también.
Sí, porque él, bueno, había varios clubes interesados en su fichaje, estaba el City, creo.
Le redujeron la cláusula. Ajá. Creo que tenía de 80.
No sé si el Paris Saint-Germain también andaba a caza
y
captura.
Un montón de equipos.
No sé si el Atlético de Madrid, incluso el Barça. Y al final el chico pues ha elegido la mejor opción, que es la del mejor club deportivo de la historia,
sí,
como tú bien sabes.
Redujeron la cláusula para no salir gratis, porque estaba terminando su contrato. Entonces prolongaron el contrato y redujeron la cláusula para no haber el riesgo de dejar gratis el Flamengo.
¿Cómo es Reinier, Luis Augusto?
Bueno, un poco como ya se dice por todas las partes, que físicamente lembra mucho a Kaká y en la manera de jugar también, porque es muy fuerte, es muy, muy rápido, tiene aquellas arrancadas, aquellas galopadas de Kaká y tiene gol, puede jugar como segundo delantero, puede jugar más atrás un poco como Kaká. Y es un chico que tiene mucha madurez, mucha personalidad, porque con 17 años anotó goles muy importantes para Flamengo en la última liga aquí en Brasil que ganó Flamengo. Entró en partidos muy duros, de un ambiente difícil para en estadios hostiles para el Flamengo y salió muy bien, anotó goles importantísimos.
Me decías que hasta el 19 de enero no se hará oficial, me comentabas ahora, ¿no?
Sí, el 19 de enero, que es el día que cumple 18 años.
18 años, muy bien, pues esperaremos hasta entonces, pero vamos, parece que está bastante concretada ya la operación entre Reinier y el Real Madrid. Luis Augusto Mónaco, compañero, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Es que FIFA, lógicamente, prohíbe, prohíben fichar a futbolistas extranjeros menores de 18 años. Y respecto a lo que decía Látigo de la política de fichajes del Real Madrid, ha surgido este modelo en los últimos años en algunos clubes. El Chelsea, por ejemplo, lo hace. El Chelsea ficha muchísimos jugadores jóvenes con la idea los que salgan mejores podrán llegar a jugar en el Chelsea quizá alguna vez. La mayor parte no lo hará. Estarán cedidos y tendrán un precio de reventa. Por eso pasó Kevin De Bruyne, Mohamed Salah.
Incluso a
satélite.
Un montón.
Clubes holandeses, claro, franceses.
Ese es un modelo que el Real Madrid podría hacer, fichar todos estos futbolistas, sí, y luego, oye, si Renier el día de mañana pues no sale, pues lo podrá colocar por 10 o por 15 millones en algún club. Y luego están,
pero se puede encontrar ante un jugador extraordinario.
Claro, que optan por el modelo de la multipropiedad directamente, que son el grupo Red Bull, el City Group, etcétera, que directamente tienen otros clubes directamente, claro, en propiedad. Claro, que
compras otro club y así en lugar de tener una plantilla de 25 puedes tener de 75, claro, y tienes 3.
Dame Artifin, Dani, por
pues
favor.
Mira, Renier, por ejemplo, si viene a España y viene el Real Madrid, tendrá que traer el cargamento de Artifin, dos pastillas antes del
siempre
desayuno.
Siempre viene bien, pero quizás a una persona con 17 años, pues,
bueno, sí,
si le hace falta Artifin, yeah,
dos pastillas antes del desayuno.
Quizás debemos dejarlo estudiar en Flamengo.
Quizás,
¿no?,
hay que empezar a descartar ese fichaje. Sí.
Pero Artifin es una inversión, es que, claro, es prevención.
Preventivo, claro.
Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y las farmacias del Corte Inglés.
Ah, que ya lo habías dicho todo.
No, 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 pero ahora...
Ah, ¿te quedaba por decirlo de...?
Para farmacias del Corte Inglés.
Muy bien. Cavani, ¿cómo está el tema? Cavani, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Palacios, París, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Palacios?
Muy bien, sí, bastante contento de estar con ustedes. Y esperemos que esta temporada se vengan cosas lindas también para el PSG, con Cavani incluido.
Oh, ya empiezas tirándola ahí, Palacios. Ya empiezas ahí, deslizando, ¿no? Diciendo, a ver qué va a decir Vinuesa. Yo de momento, raca, te meto aquí y te corto de entrada, ¿no? ¿Eh?
¿Te imaginas qué digo yo ahora que va a ser presentado mañana?
Imagínate el ataque que le da a Palacios. Palacios es que es del PSG. Palacios es, parece un directivo del PSG, ¿verdad? Cada vez que le llamas y dices, oye, va a venir Neymar, ni se te ocurra. A ese ni lo toques. Oye, ¿y qué pasa con Mbappé? Pero vamos, ni mirarlo. Y ahora Cavani también, pero si Cavani tiene 32 años, ¿ya para qué lo quieres ahí si no está jugando, Juan?
Es el goleador histórico.
Sí, bueno, histórico es la historia.
Ha anotado en Copa de Francia. Ustedes saben de que Tomás Tuchel requiere de todo el efectivo, sí, de cara, claro, a los objetivos para la Liga de Campeones, para el campeonato, para todos los torneos que hay que encarar, y la jerarquía de Edinson Cavani, a pesar de que no tuvo los minutos esperados en el 2019, se aguarda la vuelta, ¿no?, de nivel del goleador, porque Mauro Icardi es el hombre en forma en este momento y Cavani tiene contrato hasta el mes de junio.
Claro, quiere decir, al retortero, todos ahí, venga, al retortero, aunque no quepan, como sea, eso, aunque sea como el camarote de los hermanos más, ¿vale? O sea, venga, vamos, más, cuanto más mejor, quiere Tuchel, quiere a todos. Bueno, vamos a ver. Vinuesa, ¿qué pasa con Cavani? Dale un disgusto a Juan Palacios en directo.
No, tengo que refrendar las palabras que ha dicho él. El Atlético de Madrid lo ve ahora mismo casi imposible. ¿Por qué? Porque si hay un equipo que se puede permitir el lujo de tener un jugador hasta el mes de junio y que luego se vaya gratis porque cree que no va a sacar un dinero tampoco exagerado por él, es el Paris Saint-Germain. Otro equipo de mitad de tabla de cualquier otra liga que tenga un gran jugador puede pensar, bueno, me vienen bien 10, 15, 20 millones, saneo un poco las cuentas al Paris Saint-Germain, 10, 15 o 20 millones los saca el jeque pues dándose una vuelta por París y tomando un café. Así que el Atlético entiende que la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain no quiere vender, no es porque Cavani no quiera venir al Atlético de Madrid o porque el Atlético no quiera ir a por Cavani ahora. ¿Qué pasa? Que en el Atlético entienden que necesitan un 9 ahora mismo y es complicado traer, por ejemplo, a Paco Alcácer si luego vas a firmar a Edinson Cavani en junio. Por lo tanto, bueno, el Paris Saint-Germain lógicamente tiene que defender sus intereses. Lo único que puede dejar a Edinson Cavani sin Atlético de Madrid en el mes de enero y sin Atlético de Madrid en el mes de junio, porque claro, si el Atlético va fuerte a por otro delantero ahora porque lo necesita, siempre y cuando salga Lemar, si trae un jugador de 23, 24, 25, 26 como puede ser Paco Alcácer, luego no se va a ir a pagar una ficha increíble a un jugador de 32 para 33 años. Así que El Paris Saint-Germain defiende sus intereses, pero Cavani es el que puede salir de aquí perjudicado o no. Lo mismo gana la Champions,
claro,
y se lleva un alegrón.
Claro, no. Ni, me parece, creo recordar que no es la primera vez que el tren del Atlético de Madrid pasa por delante de la estación de Cavani. Sí. Creo que el Atlético de Madrid estuvo en su día interesado en Cavani. Pero es verdad que hay veces que hay situaciones, se dan situaciones en las que parece que un jugador o un entrenador y un club están condenados a no entenderse nunca. O a
bueno,
no llegar
yo te digo,
nunca,
Juanma, que Cavani entró una vez en el Calderón en un coche con los cristales cintados. Y eso fue en el año 2016, si no me equivoco.
Es un...
Entró, negoció, pero luego no se pudo sacar
es
al jugador de ahí.
Es un magnífico jugador, sí, total, que tiene todavía, tiene 32 años, pero tiene todavía 2-3 años de fútbol al máximo, sí, nivel.
Yo creo que se ha cuidado mucho, yo creo que es un futbolista, sí, que todavía, todavía le quedan...
Esa es la clave. Y además,
además
yo...
es un futbolista muy fino, yo creo que es un futbolista
que se cuida bastante, sí, por lo que tenemos entendido de sus... todos los que han trabajado con él.
El finalizador...
Y es cholismo en estado puro.
Yo creo que todos los clubes ansían tener un jugador así, el 9 que acaba las jugadas, que en un momento determinado también, también puede, sí, jugar.
Escuché que juega en banda, que yo lo he visto en Uruguay jugar en banda y correr por él y por tres más.
Pues al lado de Joao Félix, te encaja,
claro,
magnífico.
Pues, entiendo a Palacios que no le quiera dejar salir. Claro, Palacios.
Ahora bien,
escucha, Juan.
Y sí, Tuchel ahora bien, desde luego, yo creo que hace, ¿no?, bien quedándoselo.
¿Juan?
No, Doc, sí, claro. O sea, el mes de junio puede determinar muchas cosas, dependiendo de cómo termine la temporada Edinson, pero de momento se sabe que Paris Saint-Germain lo quiere. Él es importante para la plantilla, por todo lo que aporta, no solamente como futbolista, sino también de que se espera un regreso en el estado de forma de Cavani. Nadie sabe lo que puede suceder con Mauro Icardi, pero tiene que haber un futbolista que le ponga la presión, y en este caso, teniendo en cuenta la jerarquía de todo lo que representa Cavani, es por ello que Paris Saint-Germain necesita no cometer los mismos errores de las pasadas temporadas, y sobre todo tener lo mejor, una plantilla importante para poder lograr el objetivo, ¿no? Porque cada año siempre se dice, ¿no? Este año la Champions, y creo que, bueno, que pueda ser el momento adecuado de que el fútbol francés tenga un equipo que llegue en las instancias finales.
Sí, sí, no, todo eso está muy bien, y vamos a tocar la marsellesa, pero ya sabes que al final la Copa Europa la suele ganar uno. Sabes que siempre es el de siempre, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo entiendo que os dejéis ahí la piel sobre el terreno de juego, pero, en fin, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Palacios, que para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo, ya lo sabes,
Sí, igualmente, también para mí ha sido un gusto. Mañana... estamos en Copa de la Liga, cuartos de final, Paris Saint-Germain con Saint-Étienne, y seguro, ¿no?, con algunos disfrutando algunos goles del matador.
Uy, el matador.
El matador.
María Alberto.
Esos son 5 millones de euros más. Palacios ahora mismo, diciendo eso solamente, ha incrementado el fichaje de Cavani en 5 millones de euros. Ha dicho el matador, claro. Es el matador. Hay que pagar más, claro.
Ay, Dios mío.
¿Juan?
No, de momento no.
No, de momento no. Claro, como el dinero no es tuyo, claro, como el dinero no es tuyo, dice, pues otros 5 millones más.
Recordemos que es uno de los jugadores preferidos de la afición, ¿eh?
Claro, otros 10 millones, sí, más. Claro, no.
Está subiendo mucho esto ya.
Vamos a cortar la comunicación. No quiero seguir hablando con Palacios. Juan Palacios, muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. ¿Algo más, David? Oye, mira, no, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar a David en el momento este tenso que se vive al final del programa. Así
que nunca
se... Claro, así se desvirga. Radiofónicamente, quiero decir. Espero.
Sí, tranquilidad.
Vale,
tranquilidad.
Confirmamos la noticia. Sí. ¿Qué querías
decir? No me llaman el matador, pero bueno, he vivido una vida normal.
He vivido una vida normal. Sana. ¿Qué querías decirme más?
No, simplemente que el Atlético tiene que buscar recambios, lo está haciendo, lo único que hasta que no salga Lemar no se puede hacer nada. Y yo hoy he hablado con una persona muy cercana a Lemar que ha dicho, sí, nos están obligando a irnos, otra cosa es que nos vayamos. Uh-huh. Es decir, el Atlético tiene un problema serio en el mercado invernal para conseguir un delantero y para sacar a Lemar, sobre todo porque no tiene ningún cartel.
Claro,
es
efectivamente.
Decir, no le va a sacar 50 millones a ningún equipo.
Tiene un problema con Lemar el Atlético de Madrid. Por cierto, ¿a quién no entrenaría jamás Pep Guardiola? Sorpresa, noticia de última hora. A ver.
After training City, never we train United. It's like I will never train Madrid.
Definitely not. Whatever happens in the future. If it was the only offer.
I will be in Maldives if I don't have offers.
Estaría en Maldivas, ¿no?
O sea, que no entrenaría jamás ni al Real Madrid ni al United.
No entrenarías nunca al Manchester United. Hombre, yo, y si United, es la única oferta, me iría a las Maldivas.
Y luego dice, no lo entrenaría nadie ahora mismo.
Maldivas no, que no hay campos de golf.
Al United ahora
pues
mismo
mira,
no entrenaría
es realmente sorprendente porque me dicen que el Madrid estaría muy interesante, muy interesado en incorporar a Pep Guardiola. Mira, presidente del Real Madrid se le ocurre ponerse en contacto con Pep Guardiola, vamos, o sea, dura dos días en
eso. Pero no ha dicho la selección española, ¿no? No la ha rechazado.
No.
Tampoco lo veo.
No estamos para muchas bromas, ¿eh? Yo por lo menos no estoy para muchas bromas.
Uy, que llega la música, ¿eh?
Uy.
Empieza esto, ¿eh?
Uy.
Qué tensión. Oh.
Qué tensión.
Puertas.
Bueno. Abrimos 2020. Me cuentan que Nikola Mirotić no está muy satisfecho con el trato de algunos comentaristas españoles hacia su persona, porque los considera de tono madridista. Comentaristas de Movistar, ¿lo conoces esto? Claro.
O sea, que consideran Mirotić a los comentaristas de Movistar madridistas.
Sí.
Esta es la mundial.
De baloncesto, evidentemente.
Claro. Sí, de baloncesto. Madre mía de mi vida. Pero si además el qué problema tiene, si él es del Madrid. Él ha fichado por el Barça por dinero, ¿no?
Sí.
Caray.
Como la Supercopa.
¿Considera los comentaristas de baloncesto de Movistar? ¿Los considera madridistas? Madre mía. Látigo Serrano.
Bueno, el Madrid tiene ya, para la próxima temporada, palabrado el fichaje de Fabián, palabrado las condiciones contractuales de él, que va a firmar por 5 años, y tiene que negociar con el Nápoles la manera de rebajar el precio que pide el Nápoles, algo más de 100 millones a día de hoy, es incluir a James o a Mariano en la operación.
Fabián,
buen jugador. Buena edad para tener un medio campo con gente como Fede Valverde, Fabián y Odegaard, no está mal, ¿eh?
Dani Blanc.
Para alegría, creo que va a ser para alegría de Ilie Olear, porque el español está buscando dos delanteros, ha pedido a Belardo. Lo de Raúl de Tomás parece que va en serio y el domingo podría hacerse el fichaje del jugador ex del Rayo y ahora en el Benfica.
Raúl de Tomás para el...
Bueno,
gran fichaje
para el español.
Para el español, gran fichaje.
Tiene que estar Machín. Los juegos de invierno a mí nunca me llegaron.
No, a Machín ya. Ya le da igual. No. Es un cadáver deportivo, por supuesto. Larga vida a Machín. Rodrigo Marcial. No, espera un momentín. David Vinuesa.
No, si lo tengo,
No. David Vinuesa.
Es que quería darle su.
No.
¿Yo?
Sí, venga, va.
Bueno, esta es una información importante. Mañana, concretamente, mañana miércoles, tras una semana de vacaciones, vuelvo a la redacción de Libertad Digital. Para mí es importantísimo que lo sepáis.
Muy bien. O sea, tras una semana de vacaciones, que no habrá criticado tu amigo Dani Blanco, que sin embargo sí ha dicho que las mías han sido extensísimas.
No. Yo qué va a acabar.
Soy el fichaje de invierno de Libertad Digital.
Entonces, o sea, ¿técnicamente estás de vacaciones ahora?
No, ya no.
Claro, porque ya es miércoles.
No, porque graba
y porque,
minutos,
y porque, claro. Porque he estado en el informativo de hoy con Sergio Valentín. Pero físicamente.
Físicamente te incorporas mañana. Una claro. Noticia importante.
Importante.
Sí. Ilie Olear.
Hola, ganas. Hay un club que está muy interesado en Luka Modric. No sería para ahora, para invierno, sería para verano. Está trabajando ya en la sombra. Ha tenido reuniones ya con los representantes de Luka Modric. Parece que Luka Modric está interesado en esa operación. Ese club es el DC United. Tenían a Wayne Rooney, se ha ido Wayne Rooney. Ahora están buscando a otro jugador y ese es Luka Modric. Noticia de impacto.
Pues muchas gracias a todos.
Pues muy amable.
Ah, no, que falta... ¿Tienes alguna más, Látigo?
No.
¿Alguien más que quiera decir algo? Entonces dejamos a Rodrigo que cuente la suya.
Venga, porque...
Rodrigo, adelante.
Después de acertar en el caso Cavani, porque es un interés real...
¿Es medallita que te estás colgando? Sí. Tienes que tener una sintonía también de medallitas. A ver si te la sacas para mañana. La sintonía.
Porque no está el día.
La cabeza.
Hoy no es un día para sacársela, ¿eh?
No está el día para.
No, oye, no. Dejarme en paz, ¿eh?
La cabeza pensante del gran Ajax de estos dos últimos años, Ten Hag, puede ser próximo entrenador del Bayern de Múnich.
¿Próximo cuándo?
¿Para este invierno para, ya?
Para anunciarlo para la próxima temporada.
Ah, para la próxima temporada, no sería inmediato, ¿no?
No, se quedarían con el segundo, que está ahora interno.
Oye, bueno, estaba muy bien. Ten Hag al Bayern de Múnich en la próxima temporada. Fabián hecho ya casi con el Real Madrid para la próxima temporada. Raúl de Tomás, que se incorporaría al Español. La noticia que adelanta Ilie Olear sobre...
el futuro destino de Luka Modric.
Luka Modric.
DC y United.
Esa reacción surrealista de Nikola Mirotić diciendo que los comentaristas de baloncesto de Movistar son del Madrid. Y sobre todo, la más importante, David Nuesa se incorpora mañana a la redacción de...
Para mí es vital.
No, para todos. Para ti y para todos. Para ti y para todos.
Tengo que poner el despertador con la misma tensión con la que hay la música. Que parece el cabo del miedo.
Naturalmente. Muy bien. Oye, chicos, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Ha sido
gracias a ti.
Un placer reencontraros. Hacemos una pausa y ya está por aquí Guillermo Domínguez. Venga.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos. Guillermo Domínguez, muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
No te lo voy a decir, porque es que estoy ya...
Lo de feliz año, ¿no?
Claro, estamos ya... ya estamos
bueno, pues felicítame los Reyes,
claro,
hombre. Que
7,
todavía...
8 de enero ya, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo se dice esto de feliz año, no? Paso.
Pues los Reyes, feliz año.
Bueno,
Reyes.
Oye, que tengas un feliz año, venga. Ya, el último que
muchas
digo,
gracias,
¿eh?
Gracias, hombre,
ya.
Yo te deseo lo mismo también.
Se acabó con esto. ¿Te han dejado muchas cosas los Reyes?
No muchas, pero de mucha calidad y mucho valor sentimental, sobre todo.
O sea, ¿delicatessen?
Delicatessen.
Es que los Reyes Magos, sobre todo, tú con el que te llevas bien es con Baltasar. Sobre todo Baltasar sabe que en casa Domínguez hace falta poca cosa, pero de calidad.
Correcto.
Correcto.
Pero bueno, me llevo bien con todos, ¿eh?
Se han portado bien. Somos unos privilegiados. Al final, nosotros afortunadamente tenemos Reyes Magos casi todos los días del año, ¿eh?
Eso es.
O sea que, bueno, oye, vamos a seguir buscando en 2020.
Por supuesto. Que no.
¿Cuántas veces vamos a ver este año? 2020, ¿eh? Vamos a seguir buscando en 2020 al mejor deportista de la historia.
Claro que sí. Sí, sí.
Que hoy es nuestro. Uh-huh. Y que tiene un padrino, que es este.
Hola, soy Goyo Ibor, periodista especializado del mundo del motor, y vengo a defender la candidatura de Tony Bow como mejor deportista de la historia.
Nuestro protagonista de hoy no tiene la fama de Michael Jordan, Usain Bolt, Michael Phelps o Schumacher, por citar solo algunos nombres, pero por palmarés, desde luego que nada tiene que envidiarles. Y es que hablamos de un deportista que ha ganado 26 títulos mundiales en su especialidad, que se dice pronto. Hablamos del piloto de trial español Tony Bow, que lleva 13 años consecutivos de tiranía en su deporte, tanto en la modalidad de indoor como al aire libre.
Se antojaba imposible que alguien pudiera no ya superar, sino tan siquiera igualar los 12 títulos mundiales del británico Dew Lampin o incluso los 7 de Jordi Tarrés, pero entonces llegó Bow para ridiculizar, entre comillas, el palmarés de estos otros dos mitos del trial.
Y una de las claves del éxito de Tony Bow es la motivación, el querer superarse cada día a pesar de este impresionante palmarés. Esto es lo que contaba Tony Bow en un reportaje de Informe Robinson estrenado en noviembre del año 2015.
Yo estoy acostumbrado a ganar porque he ganado muchas carreras, muchas competiciones, muchos campeonatos, pero sé lo que me cuesta, sé que es muy difícil y bueno, pues también me ayuda a motivarme para seguir entrenando. Por muy técnico que seas, por muy competitivo, al final, si no tienes la motivación al 100%, acabas fallando durante el año. Mi parte positiva es saber buscarla, ¿no?
Tony Bow, una cara quizá desconocida para el gran público, pero que ha dominado el trial con puño de hierro en los últimos años. Además de esos 26 mundiales consecutivos, nuestro protagonista de hoy también ha ganado 15 veces el trial de las naciones con el equipo español y en 11 ocasiones el Campeonato de España de trial. De su figura nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista especializado en deportes de motor y en trial, Goyo Ibort.
Tony Bow es una persona, digamos que es muy concienzuda, es una persona que apuesta por mejorar cada minuto de cada entrenamiento y que cada día tiene que superarse, él lo sabe, su coco trabaja en eso. Le da igual haber estado lesionado, como ha sido el caso del inicio de las dos últimas temporadas, porque él suma y sigue cada día, intenta superarse, pero cada día, bueno, digo esto, es cada día, cada prueba, solo así se comprende que sea capaz de ganar pues todas las pruebas de un Mundial o de un Campeonato de España, porque se forja un campeón desde el origen y luego se desarrolla.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del trial, el campeonísimo español Tony Bow.
Antoni Bow Mena vino al mundo el 17 de octubre de 1986 y se ha criado desde pequeño en la localidad barcelonesa de Piera, en la comarca de La Noya. Tony empezó primero montando en bici, pero ya hacía sus primeros pinitos con la moto cuando apenas levantaba un palmo del suelo.
Lo compaginé durante mucho tiempo, sí. Desde los 4 años que voy en moto, luego empecé con la bicicleta. Me gustaba más la bicicleta porque era pequeño y mi padre me decía, pero ¿por qué no vas con la moto? Es que me gusta más la bici porque puedo hacer más cosas, ¿no? La verdad que la moto pesaba mucho y me sentía como más malo. Parecía más bueno con la bicicleta porque la podía botar, podía entrenar solo y bueno, hasta los 12 que decidí la moto.
Tony se inició con 8 años en el bike trial y arrasó en las categorías de promesa, benjamín, mini y cadete. En la bici permaneció hasta los 14 años y luego dio el salto definitivo a las motos, siguiendo así la estela de otros campeones españoles como Jordi Tarrés o Marco Lomer. Nos lo cuenta así Goyo Ibón.
Tony Bow coge la estela de Marco Lomer, Jordi Tarrés, pero ojo que con 8 años, cuando llega la disciplina ya se llama bike trial a nivel internacional, ya no es trial sin, que era trial sin motor. Se mete 2 veces como subcampeón del mundo, o sea, el año siguiente creo que fue campeón de España benjamín, y logra el título mundial de bike trial en los años 98 y 2000. Entre tanto, ya se ha montado en la moto, algo paralelo en la vida de Jordi Tarrés. Pues Tony Bow se pasa a las motos en el 99, cuando todavía está compitiendo en el mundial de bike trial, y 2 años después de subirse a la moto, gana el Campeonato de España Junior y además es segundo en el Campeonato de Europa, en la Copa de Europa de Jóvenes Promesas con motores de 250 centímetros cúbicos.
Y a partir de ahí, una carrera sencillamente meteórica, la de Tony Bow, que debuta en un Campeonato Mundial en el año 2003, logrando un 15º puesto en la prueba disputada en Irlanda.
A todos esos títulos que nos acaba de desglosar Goyo Ibor, le sigue su primer trial de las naciones, conquistado con el equipo español en 2005. Al año siguiente, en 2006, consigue sus primeras victorias en el Mundial de Trial, tanto en indoor como al aire libre, terminando en los primeros puestos de la clasificación general final en las dos modalidades.
La eclosión definitiva en la carrera de Tony Bow se produce en 2007. Ese año ficha por el equipo Montesa Honda, que es algo así como el Ferrari del trial, y también conquista sus 2 primeros títulos mundiales en categoría absoluta.
Al manillar de una 4RT, Tony Bow gana en aquel 2007 4 de las 8 pruebas que componían el calendario indoor. Más claro fue todavía su triunfo en el Mundial al aire libre, ganando 9 de las 11 carreras. Como broche final, el barcelonés consigue el Campeonato de España Indoor y su 3ª victoria consecutiva con España en el Trial de las Naciones. Todos estos éxitos como piloto del equipo Montesa Honda, donde en los primeros años coincidiría con otros 2 pilotos legendarios como son Jordi Tarrés y el japonés Takahisa Fujinami, que en 2004 ganó el Mundial de Trial al aire libre. De la llegada de Tony Bow a Montesa Honda, nos habla así Goyo Ibort.
Cuando Montesa atraviesa la crisis, como las grandes marcas españolas, afortunadamente rescatada por el gigante del ala dorada, por Honda, se forma entonces Montesa Honda y mantiene la línea de trial con los grandes pilotos. Uno es Fujinami y, claro, llega el fichaje de Tony Bow, que, ojo, hay un dato curioso que también comparte con, por ejemplo, con Jordi Tarrés, con el otro gran campeón anterior, ¿no? Tony Bow arranca con una beta a Trueba, en Cataluña, que parece que estaba como predestinado siempre en sacar a las grandes figuras o pasarlas de la bici a la moto, ¿no? El primer título nacional, donde también tiene récord Tony Bow, lo consigue precisamente sobre una Beta. Luego ya sumó los 9 siguientes con Montesa, ¿no?
La temporada 2009 fue un año redondo para Tony Bow al conquistar los 5 principales títulos en juego. El de campeón del mundo y campeón de España en las dos modalidades, así como el trial de las naciones. Con estos 5 éxitos, nuestro protagonista de esta noche igualaba así una gesta que solo Adam Raga había logrado anteriormente, concretamente en el año 2005.
El dominio de Bow en estos últimos 13 años ha sido indiscutible, pero hay alguien que siempre le ha puesto las cosas muy difíciles. Se trata de Adam Raga, el piloto de Uldecona, que cuenta con 6 títulos mundiales de trial en su haber, 4 de ellos en indoor y los otros 2 al aire libre. Estos son los elogios que Adam Raga y Jordi Tarrés dedicaban a Tony Bow en Informe Robinson.
Cuando un piloto joven llega arriba y se encuentra que está ganando carreras del Mundial, la presión puede con él. Tony llegó, ganó y parecía que llevase ya muchos años arriba y ganando, ¿no?
Tony como persona es un 10, un tío muy, muy normal, muy accesible, muy honesto, humilde. Cualidades que hacen falta para ganar, yo creo, más de una vez. No quedarse un poco, estás en otro nivel.
Tiene su confianza, va adelante, pero además sabe ganar.
2011, 2012, 2013 y 2014 fueron otros años de ensueño en la carrera de Tony Bow al ganar el Mundial Indoor con un pleno de puntos, adjudicándose la victoria en todas las pruebas. Y en 2013 había vuelto a hacer historia al conquistar su 13º Mundial, superando así los 12 títulos de Doug Lankin. Aún así, nuestro protagonista de hoy seguía teniendo mucha hambre de victorias.
Yo creo que esto se asimila cuando la carrera ya está más al final. Ahora, siendo joven, lo que tengo son motivaciones para conseguir más cosas, me motiva más y bueno, ser el mejor de la historia es un honor, pero como te digo, no es que lo haya asimilado aún del todo.
Cuando hablamos de trial, hay que saber distinguir entre estas dos modalidades tan distintas como son las de indoor y al aire libre.
Y qué mejor que escuchar a todo un experto de la materia como es Goyo Ibor para que nos lo aclare.
Esto sí que es una particularidad de que es un absoluto profesional encima de la moto. Nada tiene que ver trazar en zonas naturales, en zonas donde los obstáculos los tiene la naturaleza, que en zonas artificiales como la de los triales indoor o el ahora denominado X-trial. El concepto es distinto porque apremia mucho el tiempo, porque tienes encima 10.000 o 20.000 espectadores y porque tienes que estar absolutamente concentrado para no cometer un error en unos obstáculos que suelen tener una altura considerable y donde una caída puede ser adiós a la temporada, ¿no? Y es el caso de Tony Bow. Es supranormal que alguien muy bueno en trial natural además sea muy bueno o casi perfecto en trial indoor.
Además de sus 26 mundiales, Tony Bow ha regalado exhibiciones sobre la moto en la nieve o incluso en el Camp Nou, en el estadio del Fútbol Club Barcelona, el equipo del que nuestro protagonista de esta noche, pues porque todavía no ha visto la luz, Saulo, ¿por qué me persigues?, es un reconocido seguidor.
Tony Bow, un 10 como deportista y también como persona. Desde hace 6 años vive en Andorra, a donde tuvo que emigrar para poder entrenar y eludir la restrictiva ley de montes en España. Y en su equipo trabaja con él Kim Isart, que es uno de sus mejores amigos de la infancia en Piera. De la personalidad de Tony Bow nos habla Goyo Ibor.
Aquí volvería a utilizar la metáfora de Rafa Nadal, porque son dos seres parecidos en esto. Muy arraigados, muy familiares, muy seriecitos, muy humildes, con una capacidad de superación sin límite alguno, de superación personal, y siempre apreciando, valorando y respetando a cada rival. Esto es lo que engrandece a un deportista. La cuna y los mimbres de los que parte Tony Bow está claro que eran muy, muy buenos y tiene lo mejor que ha de tener un deportista. Es aplicarte en lo tuyo, respetar a los demás y, desde luego, presumir de humildad. No presumir de lo que ya tienes, que en este caso podría hacerlo, porque lo que él tiene no lo tiene nadie.
Enorme deportista, todo un ejemplo de superación y de humildad, una persona además tremendamente familiar, con la cabeza muy bien amueblada, Tony Bow, el tirano del trial con 26 títulos mundiales a sus espaldas. Y ojo, porque con 33 años sigue amenazando con conquistar alguno más. Dentro de dos semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia con la inestimable ayuda del señor Guillermo Domínguez. Guillermo, gracias.
Un placer, Juanma. Buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues hala, recogemos y nos vamos, pero no nos queremos ir sin antes recordaros el resto de noticias del día que os va a resumir brevemente José Puertas y que son estas.
Comenzamos, Juanma, si te parece, escuchando protagonistas de esa semifinal de la Supercopa de mañana. Ya hemos escuchado a los entrenadores durante el programa, pero toca hacerlo ahora con jugadores. En el Real Madrid ha hablado Rafa Varane de la ilusión de ganar la Supercopa.
Empezamos esta competición con mucha ilusión. Sabemos lo que nos jugamos, lo que ha costado también jugar esta competición. Y tenemos mucha ilusión, mucha motivación para empezar bien el año y llevarle el primer título, así que estamos focalizados en este partido porque tenemos muchas ganas de competir y es un trofeo en juego, así que queremos ganar y empezar bien el año.
El portavoz del Valencia ha sido el internacional con España, el lateral José Luis Gallá, que ha hablado de las bajas que pueden marcar esta eliminatoria.
Nosotros también es verdad que tenemos muchas bajas, hemos tenido muchas bajas, ahora ya estamos recuperando a bastantes jugadores, pero bueno, para nosotros Rodrigo es un jugador fundamental y mañana no lo vamos a tener, ¿no? Al final es el jugador que engancha el mediocampo con la delantera, es un jugador para nosotros referencial, diría yo, y el hecho de no tenerlo pues nos va a perjudicar.
Habla de la baja de Rodrigo Moreno, evidentemente José Luis Gallá. Mañana en Libertad Digital podremos leer una entrevista con Luis García Plaza que ha realizado Dani Blanco y en la que vamos a escuchar el pronóstico del ex técnico del Getafe, entre otros, para esta Supercopa.
Con Madrid-Barça, cerca de ellos está el Atlético y el cuarto que en teoría partiría con menos posibilidades es el Valencia, pero es fútbol y primero ya vimos el Valencia el año pasado le ganó al Barcelona de la Copa del Rey. Y segundo, es una competición diferente. Primero, porque es semifinal final. Y segundo, porque se juega en un país donde, lo que te digo, ya no es la mayoría de van a ser aficionados de aquí. Entonces, se juntan varias circunstancias como para que pueda ser que la sorpresa sea más factible, ¿no?
Hablaba Dani con Luis García porque precisamente está entrenando en Arabia Saudí desde hace algunas semanas, el técnico español. Noticias de mercado de fichajes. José María Jiménez va a jugar la Supercopa pasado mañana, pero hoy ha hablado del posible fichaje o no de Cavani por el Atlético de Madrid.
Es un jugador magnífico, un profesional increíble y que se acopla a todos los sistemas que pueden haber en el fútbol. A pesar de su edad, tiene un físico increíble.
Hablaba de uruguayo a uruguayo. Más de mercado de fichajes. El Olympique de Lyon va por Toko Ekambi, el jugador del Villarreal. Los galos podrían llegar a ofrecer hasta 20 millones de euros. Es la oferta que están manejando el equipo francés y veremos si finalmente el futuro de Ekambi se aleja del conjunto villarrealense o no. En el Español también ansían un delantero. La situación es muy grave en la liga. Necesitan salir de los puestos de descenso y Abelardo ha puesto los ojos en Ángel, el delantero del Getafe, que tiene una cláusula de 10 millones de euros. Vamos a ver si el Español finalmente se lanza a pagar esa cláusula en pleno mercado invernal o no es así. Precisamente en el Getafe hay un fichaje ya confirmado, aunque no es oficial, pero el jugador del Stoke City, Etebo, ex jugador de Las Palmas, ha confirmado en un medio de Nigeria que su fichaje por el Getafe está al 100% hecho y que será jugador getafense en cuanto resuelvan los papeles. Así que fichaje confirmado para el equipo del sur de Madrid. Este fin de semana, Juanma, tenemos Copa del Rey, no habrá liga y hay un partido muy atractivo y que seguro que a tu buen amigo Jaime Ugarte le apetece mucho ver, vivir y sentir. El Sestao recibe al Athletic Club de Bilbao, ahí es nada. Y hablaba del partido Ibai Gómez, el jugador del Athletic.
Hombre, pues son partidos engañosos, son partidos en los que no puedes pensar, obviamente, que vas a ganar fácil. Va a ser un partido con un ambiente espectacular, con un equipo que al final va a tener la ilusión por bandera, nosotros también, porque creo que aquí en Bilbo es una competición en la que se pone mucha ilusión, ponemos todos mucha ilusión y bueno, sabemos que va a ser complicado, pero tenemos que conseguir sacar la eliminatoria adelante.
Bajamos a la segunda división, ojo a la que se ha montado en el Málaga, porque Juanma, Víctor Sánchez del Amo, el técnico, ha sido apartado del equipo malagueño después de que se haya difundido un vídeo con contenido explícito sexual del técnico, el exjugador del Real Madrid, entre otros, actual entrenador del Málaga, y que él, en sus propias redes sociales, se ha encargado de denunciar que está siendo sometido a un delito contra su intimidad con extorsión y acoso. Pero en todo caso, el Málaga de momento le aparta de sus funciones. Así que vamos a ver en qué queda todo esto, desde luego.
Vamos a ver, el vídeo que ha colgado Víctor era en Instagram, me parece, ¿no?
Sí, es un vídeo que se ha difundido, efectivamente.
¿Que se ha difundido o que lo ha difundido?
No, él no lo ha difundido. Se ha difundido sin su consentimiento.
Amigo, entonces la cosa...
Alguien le ha traicionado.
La cosa cambia. O sea, alguien al que le han mandado ese vídeo lo ha hecho público luego a través de Instagram.
El vídeo se ha hecho público sin el consentimiento de Víctor, efectivamente.
Claro, esto es un delito, claro.
Claro, por supuesto. Claro. Y el Málaga le ha apartado, porque en el vídeo, pues entre otras cosas, sale con la camiseta del Málaga. Claro, entonces, sí, no es una situación agradable. Bueno, baloncesto. Ha empezado el top 16 de la Eurocup, derrota de Unicaja en Turquía ante el Tofas, 84-82. Mañana en ese mismo grupo, donde están todos los equipos de la Liga Endesa, se enfrentan Juventud y Moraván Andorra a las 9:45. Y en el Dakar, victoria y liderato para Carlos Sainz al volante del Mini. El cuarto en la etapa ha sido Fernando Alonso, que ha hecho un auténtico etapón después de perder más de 2 horas en la jornada previa. Sainz es líder con casi 8 minutos de ventaja sobre Alitilla. Alonso está 32º a más de 2 horas y media. Por ejemplo, 13º está Nani Roma. El mejor español en motos es Joan Barreda, que está 4º a 11 minutos del líder. Y así analizaba Fernando Alonso precisamente la etapa en la que ha quedado 4º clasificado, su mejor etapa sin duda a nivel de ride.
Bueno, seguramente ha sido un día muy diferente al de ayer. El resultado, lógicamente, nos alegra mucho. Hemos tenido una etapa sin muchos contratiempos, con muy buena visibilidad, que íbamos cogiendo algún coche. Justo en ese momento algo pasaba, un pinchazo, se perdían y volvíamos a tener buena visibilidad. Y también ha sido una etapa preciosa, ¿no? Los sitios por los que hemos pasado han sido increíbles. Íbamos, lógicamente, demasiado rápidos para poder disfrutarlos, pero... ha sido un día muy, muy feliz para nosotros.
Y en tenis, en la ATP Cup, esta noche España se enfrenta a Japón. El ganador será primero de grupo, porque las dos selecciones han ganado hasta ahora a Uruguay y a Georgia. Hay que recordar que pasan a cuartos de final el mejor de cada grupo y los dos mejores segundos. Así que, bueno, los dos lo tienen bastante bien encarrilado, pero el que gane se clasifica seguro y el otro tiene que mantener alguna opción. En principio España, lógicamente, favorita ante Japón, que de hecho no cuenta con Nishikori.
Muy bien, José Puertas, pues nada, ¡hala!
¡Hala!
A descansar.
¿Has cogido unos kilillos o no?
He cogido.
Sí, ¿no? Yo también.
He cogido, sí. Eso se ha encargado de decirme tu amigo Guillermo Domínguez. Me ha dicho,
¿sí?
Tienes que bajar peso. Digo, ya lo sé, ya lo sé. Pero no lo sé, es que no me quiero pesar.
Yo hago eso.
No me quiero subir a la alemana, como le llaman a Federico. ¿Sabes que Federico a la báscula esta, a la Soelle, le llaman la alemana?
Sí.
Tienes que subirte a la alemana, no me quiero subir a la alemana. De momento...
Ojos que no ven, yo también pienso igual.
Bueno, de momento he empezado otra vez a andar, a partir de la semana que viene ya voy al gimnasio también.
Uh-huh, muy bien.
Quiero ahí sacar un culito bueno para respingón. El mes de agosto, sacar un poquito de tableta, ¿eh? Uh-huh,
muy bien.
O sea, pero sí, he cogido, pues no sé, pues en torno a los 2-3 kilos, sí, seguro.
Sí, yo creo que todos en esa media estamos, ¿no?
Seguro. Sí. Es que me he comido al niño Jesús por los pies. Es una cosa tremenda. Bueno, en fin, mañana bueno. Más, ¿vale?
Venga.
Un abrazo, hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Entre las numerosas cesiones que los independentistas han exigido y que Sánchez ha aceptado con tal de ser presidente del gobierno, está la petición que ha hecho el PNV de no oponerse a las selecciones nacionales deportivas de las distintas naciones que existen en el territorio del Estado español y que nadie sabe cuántas ni cuáles son. Superado ya, dicen, el viejo y rancio patriotismo español, un nuevo horizonte deportivo progresista se abre ante nosotros. Veremos selecciones nacionales vascas de levantamiento de piedra, de tirar de la cuerda, de arrastre de piedra por hombres, de corte de troncos, carreras de marmitas, también selecciones nacionales catalanas de bitlles y dardos, selección nacional cántabra de bolos, selección nacional murciana de lanzamiento de huesos de aceitunas, etc. Supongo que el primer palo se dividirá para reflejar una pluralidad tan enriquecedora. ¿Cómo nos van a envidiar esos países tan atrasados, unitarios, como Estados Unidos, o Alemania, o Francia, o Italia, que solo tendrán una selección nacional? Y me pregunto yo, ¿por qué detenerse ahí? ¿Será apasionante un partido de bitlles, por ejemplo, entre la selección nacional de Torroella de Montgrí y la de Vilanova y Geltrú? ¿Una carrera de marmitas entre las selecciones nacionales de Hondarribia y de Azpeitia? Un nuevo horizonte deportivo progresista se abre ante nosotros. Días extraños y los amigos
muertos me queman por dentro. Nos vamos, mañana más, ya sabéis que ahora os quedáis en la brillantísima compañía de la no menos brillante Ayanta Barili y a media luz, y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 y Herrero. Ha sido un placer reencontrarme con todos vosotros, mañana más. Gracias, hasta mañana, adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.